Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a tratar de poner fin a la conmemoración del aniversario número 168 del nacimiento de José Martí. Y digo a tratar porque si algo importante amenaza con quedárselos en el tintero, no vamos a dejar que se quede en él. La semana que viene vamos a dedicarle el tiempo que merezca. Hemos dedicado la semana completa a este aniversario y ya han visto ustedes cuántos temas curiosos hemos abordado a partir de él. Temas que tan pronto han abarcado las cartas, los diarios, los versos y los cuadernos de apuntes de Martí como su vida personal. Y hemos visto cuánto existe aún por saber de él. ¿Cómo Martí no cesa de sorprendernos si abandonamos los caminos trillados y nos internamos en algunos aspectos de su vida y su obra en los que solo han reparado algunos de sus estudiosos? Y a veces, quizás, ni siquiera ellos. ¿Por qué? Porque Martí, señoras y señores, no solo es el autor de lo que escribió, sino de lo que no escribió, pero dejó dicho entre líneas. Y es ahí, entre líneas, donde todos, si leemos a Martí con atención, podemos encontrar más de un nuevo motivo de asombro y de entusiasmo. Ayer, como muchos de ustedes se recordarán, decidimos recurrir a otro libro de Carlos Ripoll, el gran investigador de la vida y la obra de José Martí, a quien tanto, tanto tenemos que agradecer. Un libro cuyo tema central es un sentimiento, para llamarlo de alguna manera, con el que seguramente algunos de ustedes están familiarizados, ya sea porque lo han padecido o padecen, o porque han visto a otros padecerlo. Y ese sentimiento es la melancolía. La melancolía, un sentimiento que puede confundirse con la tristeza, pero que a diferencia de esta, es mucho más vago. No es raro que ignoremos el origen de nuestra melancolía. Y es un sentimiento también más persistente. Digamos que no es lo mismo estar triste que ser un melancólico. Ser un melancólico es ya otra cosa. Y vimos, para sorpresa de todos y gracias a Carlos Ripoll, cómo entre las criaturas que se consideran un símbolo de la melancolía está el ciervo. El ciervo, ese animal precioso, esa especie de venado, de piernas largas, pelo corto y astas, cuernos que crecen y se multiplican como ramas. Un animal tan inquieto como asustadizo y un animal con el que Martí suele comparar su alma. Un alma, la de Martí, que él mismo describe en varias ocasiones como una cierva espantada, como una cierva perseguida por los cazadores, acorralada en el fondo de una cueva. Y hasta herida, un alma como su poesía, ese ciervo herido que busca en el monte amparo. ¿Verdad? Todo esto y mucho más se indica, se ilustra, se comenta en este libro de Carlos Ripoll titulado así, Martí y la melancolía. Ripoll recuerda que entre los melancólicos mencionados por el propio Martí se encuentran varios norteamericanos muy distintos. Entre ellos, Abraham Lincoln, Mark Twain y Buffalo Bill, el famoso vaquero. ¿Qué dijo Martí de Mark Twain? Escuchen, dijo, debe tener, y creo que tiene, la melancolía incurable de todos los que conocen a los hombres profundamente. Conocer profundamente a la humanidad, señoras y señores, puede hacernos unos melancólicos, puede producirnos una tristeza incurable. ¿Y qué dijo Martí, señoras y señores de Buffalo Bill? Dijo lo siguiente: tiene en sus ojos azules la melancolía inefable del que ha mirado tenazmente en lo hondo de la naturaleza. En lo hondo de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza. En lo hondo de la naturaleza hay un abismo, hay una oscuridad que quien se asoma mucho a ella corre en el peligro de convertirse en un melancólico. Retratando a esta gente, amigos, Martí se retrataba a sí mismo. Y quién sabe a cuántas personas más, quién sabe incluso si retrataba a algunos de nosotros. Señoras y señores, ha sido Nana Mouskouri interpretando Amapola, esa bella canción llena de melancolía. Al principio de esta serie, anunciamos que la música que iba a servirnos para ambientarla no sería la música que tradicionalmente se utiliza para ambientar los programas dedicados a Martí, ¿verdad? ¿Y por qué no iba a ser la música de siempre? Lo dijimos también. Porque alguien que viene de todas partes y hacia todas partes va, merece que se le abran todas las puertas y que por esas puertas salga a recibirlo el mundo. La melancolía, amigos, es un sentimiento universal. La tristeza no lo es menos. Y las de Martí no son extrañas a las que transpiran algunas de estas canciones que hemos escuchado y que vamos a continuar escuchando hoy. Martí y la melancolía, este otro libro de Carlos Ripoll, del que hemos querido hablarles y que ojalá algún día ustedes puedan leer, también incluye este libro un capítulo titulado La tristeza. Un artículo donde Carlos Ripoll comienza diciendo lo siguiente. Según el juicio de quienes lo conocieron, Martí era afectuoso y agradable, pero nunca festivo o simpático, con ese humor y ligereza que en sus mejores momentos se le atribuyen al cubano. Entre los que conocieron a Martí, solo habla de su buen humor, que también puede significar agudeza y disposición, Diego Vicente Tejera. Pero antes había indicado que Martí era nervioso, recio, de una movilidad continua que a primera vista asemejaba a la inquietud morbosa. Para añadir lo siguiente, dice Diego Vicente Tejera, maravillaba el ver con qué frescura y buen humor, con qué viveza y abundancia, con qué verdadera inspiración abría y sostenía durante largas horas una conversación que era en realidad incomparable. Bueno, obviamente, para Martí conversar era un placer, era un disfrute, y en esos ratos de conversación, la melancolía quedaba totalmente, totalmente relegada por ese gozo que le producía conversar. Y sigue diciendo Carlos Ripoll, pero es la gravedad la que persiste en Martí. A poco de salir del presidio político, a los 17 años, escribió en un periódico de Cádiz algo que se hizo una constante en su vida y que ya había mostrado en el presidio político en Cuba. El desasimiento, la tristeza y el culto al dolor, manifestaciones propias de la melancolía. ¿Y qué dijo Martí en aquella ocasión a los 17 años, señoras y señores, en España ya desterrado? Dijo, rara vez me río ya. A los 17 años Martí decía eso. Rara vez me río ya. No hallo nada que seduzca mi vista, nada que distraiga mi pensamiento. En cada una de las flores de mi alma dejó una negra lágrima el dolor. Pero estoy tranquilo, estoy contento, estoy hasta ufano con mis dolores. Si sufrir es morir para la alegría, en cambio es nacer para la vida del bien. Gracias para los que me han hecho sufrir tanto. Gracias para los que arrancaron de mi frente la corona de la inocencia, colgando de mis hombros la túnica del firme, del enérgico, del fuerte varón. Señoras y señores, a los 17 años, Martí ya le rendía culto a la tristeza, le rendía culto al dolor. ¿Por qué? Porque encontraba en ellos una suerte de preparación para una futura alegría. En su caso podría haber sido ya una anticipación de la muerte de la que tanto, tanto, tanto se ocupó, ¿verdad? Rara vez me río ya. No hallo nada que seduzca mi vista, nada que distraiga mi pensamiento. ¿En qué profundidades personales se hundía este joven? Claro, este joven ya había sufrido lo suyo. Vamos a hablar después de su infancia, de su situación en su hogar, en el hogar de sus padres. Y había sufrido, por supuesto, el presidio político, donde había sido testigo de la ferocidad de los hombres. Es increíble, señoras y señores, cómo tan temprano en la vida de un ser humano, 16, 17 años, este puede ser testigo de experiencias, víctima de experiencias que a la larga acaben definiendo ya para siempre su forma de ser.
Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar que ya quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quieras, la rosa te engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.
Amigos, ha sido Juan Diego Flores, el gran tenor peruano, interpretando bellamente El día que me quieras, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Otra canción llena de melancolía, ¿verdad? Llena de melancolía. En este capítulo de su libro, titulado La tristeza, Carlos Ripoll reúne varios testimonios de personas que conocieron a Martín. ¿Y qué dicen estas personas? Escuchen. Dice Ripoll: El más antiguo testimonio del carácter de Martí, de su niñez, es el de su compañero de colegio, Dionisio M. Rosier, quien dijo: "Los recuerdos que aún tengo me presentan a Martí como un niño de 14 a 16 años, de estatura propia de esa edad, aunque un poco alto, frente ancha, fruncía algo las cejas, ojos muy vivos y un carácter dulce y apacible, y más que alegría, demostraba cierta tristeza, como si siempre le preocupara algo, y a los chistes y bromas de sus compañeros contestaba siempre con una sonrisa dulce que infundía respetuoso cariño hasta a los de mayor edad". Miren ustedes esto. Un muchacho de 14 a 16 años en quien un amiguito ya descubría, además de un carácter dulce y apacible, más que alegría, cierta tristeza, como si siempre le preocupara algo.
Es muy fácil dejarse amar como te estoy amando, mas yo no sé si lo que pueda darte es lo que anhela tu corazón. Yo te ofrezco el resto de las luchas de mi vida. Yo te ofrezco la senda que me queda por andar y hacer mías tus cosas más profundas y sentidas, y acaso restañar alguna herida que haya dejado en ti el amor. Yo te ofrezco que seas la alegría de mis días. Cada noche una canción, que tú seas mi eterno compañero de aventuras y dejes que le robe la ternura a tu profundo corazón.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva. Y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Alberto Cortés interpretando su maravillosa canción Cuando un amigo se va. Una canción donde la tristeza deja de serlo para convertirse en melancolía, porque obviamente la nostalgia de este amigo va a durarle al autor por el resto de sus días. Y nos fuimos al intermedio escuchando a Carlos y Marta interpretar una linda canción de César Portillo de la Luz titulada Interludio. Hoy, como ya todos ustedes saben, estamos asomándonos al interior de José Martí, al alma de José Martí. Ayer también lo hicimos, pero hoy estamos haciéndolo de una manera un tanto distinta, a través de un capítulo de este libro de Carlos Ripoll titulado Martí y la melancolía. Ya hemos hablado de lo que significa ser un melancólico, es ser, en cierta forma, un triste crónico, un triste incurable. A diferencia del triste más común, a quien la tristeza suele abandonarlo en cuestión a veces de minutos, de días, de semanas, el melancólico no. El melancólico está triste siempre, aunque lo disimule, aunque a veces él mismo se olvide por unos instantes de que está triste. Hoy estamos de nuevo asomándonos al alma de José Martí a partir de este hermoso libro de Carlos titulado Martí y la melancolía. Y estamos viendo ahora, a estas alturas del programa, cómo vieron a Martí algunas personas, entre ellas un hombre que lo conoció cuando ambos tenían 14, 15, 16 años. Y ya en ese momento, aquel muchacho se percató de que Martí era un hombre triste, un muchacho en realidad, que parecía casi siempre preocupado. Pero yo quiero, antes de continuar con el programa y con el tema de hoy, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro gran productor, por su trabajo, por su esmero, por su amistad, porque solo siendo un profesional, como lo es él, y siendo un buen amigo, alguien se toma todo el trabajo que Jaime se toma para que este programa llegue a ustedes de la mejor manera posible dentro de nuestras limitaciones. Yo quiero recordarles a ustedes también que entre nosotros se retransmite todas las noches a las 9 en punto y que vuelve a transmitirse a las 5 de la madrugada. Recuerden que nuestro correo electrónico, hoy tengo varias cartas de ustedes, entre ellas algunas de nuestro amigo Leonid, que el correo nuestro es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Yo debo decirles también, señoras y señores, que este libro de Ripoll es una antología de testimonios relacionados con no solo Martí, sino con las personas que rodearon a Martí durante su infancia. Y eso, como vamos a ver hoy, y si no podemos llegar a ese tema hoy, lo haremos el próximo lunes, y cómo esas personas que rodearon a Martí cuando éste era un niño, cuando éste era un joven, pueden haber contribuido, incluso provocado, esa melancolía que Martí iba a sufrir durante toda su vida. Fíjense que este muchacho llamado Dionisio M. Rosier, que da el testimonio más antiguo que se tiene del carácter de Martí, habla de un muchacho, Martí, que tenía una sonrisa dulce. Ripoll añade lo siguiente: en una sola fotografía de Martí se le ve sonreír. Es la que se hizo en La Habana en 1879 con su hijo de meses. En las demás, aún en compañía de amistades o seres queridos, o solo, domina la seriedad, la tristeza, la resolución y aún la melancolía, en particular en la foto de Washington de 1891, que no le gustaba, quizás por la pose de pensador y porque dice mucho de lo que quería ocultar a quienes lo trataban, su tristeza, su agobio, su pesadumbre. Es cierto, hay una sola fotografía de José Martí donde se le ve sonreír. Y es esa foto en la que está con su hijo, con Pepito, de meses. Todas las demás muestran a un Martí serio y a veces un Martí triste. Y yo no sabía, acabo de enterarme ahora, yo no sabía que a Martí no le gustaba esa foto que le tomaron en Washington en 1891 y donde obviamente le insistieron, le sugirieron que tomara cierta pose de pensador, dice Ripoll. Pero tampoco le gustaba, posiblemente porque en esa foto estaba su tristeza, estaba su agobio, ese cansancio de Martí del que ya hemos hablado, estaba su pesadumbre. En el cuento que escribió Martí para la zaragozana Blanca de Montalvo, uno de sus primeros amores, Martí le escribió, estando en España, un cuento a esta joven. En ese cuento donde él, sin decirlo, está de protagonista, así se describía de acuerdo con una caricatura que se hizo. No sé cuántos de ustedes han visto esa caricatura de Martí hecha por él mismo. Habla de un hombre, señoras y señores, feo, de cabello rebelde, de cabeza erguida, con la boca demasiado grande, con la faz huesosa, con cejas oblicuas, de mirar altivo. Y este hombre dice Martí, el protagonista de su cuento, no tenía en sus labios ni vestigio de sonrisa. Miraba y parecía que gemía. Hablaba y hacía daño su tristeza. Y miradas y palabras brotaban de aquella fisonomía como escondido dolor y como lágrimas. Señoras y señores, desde muy joven, Martí se retrató a sí mismo directa o indirectamente como un hombre al que le costaba trabajo sonreír. En la poesía de Martí, continúa diciendo Carlos Ripoll, y fíjense ustedes por qué estos expertos en Martí saben lo que dicen. Porque se han tomado un trabajo enorme, enorme, en hallar pruebas que justifiquen sus teorías. En la poesía de Martí, dice Ripoll, la palabra triste aparece 79 veces y tristes 22, mientras que la palabra alegre solo aparece 5 y alegres 3. Señoras y señores, lo que decimos y lo que escribimos nos refleja. En la poesía de Martí, olviden sus cartas, sus discursos, sus cuadernos, sus diarios, en la poesía, la palabra triste aparece 79 veces. ¿Y cuántas veces aparece la palabra alegre? 5. 5. En la prosa de Martí, no ya en la poesía, en la prosa, alegre aparece unas 450 veces, mientras que triste aparece más de 1000. Más del doble. Con facilidad, dice Ripoll, le descubrían la tristeza algunos de los que lo trataron. Además del testimonio antes citado de su compañero Rosier, ese muchacho que lo conocía desde que ambos tenían 14 años, deben recordarse, dice Ripoll, los siguientes testimonios. El del escritor José María Vargas Vila, publicado en el periódico Patria, en Nueva York, en marzo de 1894, es decir, estando Martí vivo. ¿Y qué dijo Vargas Vila? Escuchen. Allá va, indignado, soñador, melancólico. Allá va, con el enjambre de sus sueños, con la tempestad de sus cóleras, con sus tristezas de vencido. Martí es el acento melancólico del alma cubana que va gimiendo a veces solitaria y doliente. Qué hermoso eso, ¿verdad? Que un colombiano que conoció a Martí viera eso en Martí. Lo vio indignado, soñador, melancólico. Claro, indignado por las tantas cosas amargas que vivió, que le sucedieron, soñador, no cesaba de esperar que se abrieran las puertas de la libertad de Cuba, melancólico. ¿Por qué melancólico? Porque siempre parecía andar triste. Y dice Vargas Vila, allá va, con el enjambre, qué bonito eso, ¿no? Con el enjambre de sus sueños, como si los sueños fueran abejas, con la tempestad de sus cóleras, con sus tristezas de vencido. Sí, sí, a pesar de darles ánimo a los cubanos, Martí se sentía un hombre vencido muchas veces por el choque con ellos, por las decepciones que sufrió, por los fracasos que sufrió. Recuerden ustedes el fracaso de la Fernandina, por ejemplo. Y dice Vargas Vila en este párrafo que estoy releyendo para comentarlo con ustedes. Martí es el acento melancólico del alma cubana. Es decir, en Martí estaba concentrada la melancolía que puede padecer el pueblo cubano. Un alma, dice el escritor colombiano, que va gimiendo a veces solitaria y doliente. Vargas Vila vio en Martí, ese hombre que estaba siempre rodeado de gente, vio a un solitario. Poco antes de morir, Vargas Vila escribió una evocación de Martí publicada en París en 1931, donde dice lo siguiente, amigos: la frente espaciosa, el aire triste de los predestinados del dolor, y bajo ella, como dos ojivas góticas, los ojos tristes, profundos. Tal vez, dice el escritor colombiano, en ningún rostro humano ha dominado un aire mayor de melancolía que en el rostro exangüe de aquel apóstol. Vargas Vilas, señoras y señores, conoce a Martí y lo ve, obviamente lo ve, el año antes de que éste se fuera a Cuba, y sigue viéndolo con un aire triste, como una persona predestinada al dolor. Y dice que tal vez en ningún rostro humano ha dominado un aire de mayor melancolía que en el rostro exangüe, es decir, en el rostro agotado de aquel apóstol. Señoras y señores, Martí se había consumido en su lucha por la libertad de Cuba, y su rostro lo mostraba, y las personas sensibles se daban cuenta de que aquel hombre, a pesar de sus energías para continuar la lucha por la independencia de su patria, aquel hombre estaba agotado. Y Ripoll continúa diciendo: no puede faltar aquí el testimonio de Enrique José Barona, quien fue a Nueva York en 1894 a entrevistarse con Martí y supo de él cuánto sus amigos le contaron del hombre y del revolucionario, y así lo recordó en su discurso de 1896 en la Sociedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York. ¿Qué dijo el filósofo cubano, por supuesto, Enrique José Barona de Martí? Dijo lo siguiente: cuando se veía a Martí silencioso, la espaciosa y limpia frente decía inteligencia. Los ojos dulces, profundos y melancólicos, sobre toda ponderación, decían arte. Denotaban la honda simpatía de un alma con todas las cosas tristes que son, ay, las más bellas en la vida del hombre. Eso escribió un hombre tan brillante como Enrique José Barona. Cuando se veía Martí silencioso, la espaciosa y limpia frente decía inteligencia. Los ojos dulces, profundos y melancólicos, sobre toda ponderación, decían arte. Ahí está otra vez, tantos años después, Martí ya al borde de la muerte, esa dulzura que algunos descubrieron en su rostro, incluso en esos ojos profundos y melancólicos, parecían decir arte. Arte, ¿por qué? Por la sensibilidad que rebosaban. Esos ojos, según Barona, denotaban la honda simpatía de un alma con todas las cosas tristes. Sí, Martí vivía enamorado de la tristeza. Recuerdo un apunte suyo que he compartido con ustedes en algún momento hace ya, quizás, algunos años, donde Martí se apiada de una casa vacía, de una casa que creo están todavía terminando de hacer. Y Ripoll, por supuesto, no deja de citar el final de este comentario de Barona, donde dice que las cosas tristes son, ay, las más bellas en la vida del hombre. Carlos Ripoll, amigos, bucea en la biografía de Martí en busca de las razones que pudieran haberlo inducido a la melancolía y la tristeza. Y Ripoll, por supuesto, no puede pasar por alto su niñez, la niñez de Martí. Una niñez y una primera adolescencia difíciles, porque además de tener que vérselas con un padre violento, ni su padre ni su madre lo comprendieron. Estaban dispuestos a apoyarlo en su vocación para la escritura y los estudios. No les interesaba a los padres de Martí su futuro como escritor y como un hombre preparado. De manera que esa situación en su hogar puede haber influido en esa tendencia a la melancolía que iba a caracterizar el carácter de su hijo. Yo quisiera el lunes, porque hoy no vamos a tener tiempo de terminar este recorrido por el alma de Martí que he invitado a ustedes a dar, el lunes repasar con ustedes otro capítulo de este libro de Carlos Ripoll titulado Los traumas. Los traumas. ¿Qué traumas pueden haber marcado el alma de Martí para siempre y haberlo convertido en ese hombre terriblemente decaído, pensador o pensativo, triste, que tantos amigos suyos vieron en él?
Estuve buscando en mi arca interior la que guarda en mí los recuerdos. Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto. El fin de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi. Estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca oí. ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mí? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui. Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir.
Y así, amigos, con John Nelson interpretando esta hermosa canción titulada El niño que fui, vamos a poner fin al programa de hoy. El lunes volvemos a Martí y nos despedimos de él, pero no diciéndole adiós, sino hasta pronto, porque siempre habrá un reencuentro pendiente con él, siempre. Buen fin de semana.
Estuve buscando a mi niño interior, en un rincón lo encontré, corriendo a abrazarme llegó y me dijo, que te alejaste de mí. Pido perdón, conteste, estaba tratando de huir, de ser lo que todos querían de mí, así me olvidando quién fui. ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado?